Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Fin de semana de carreras, MotoGP, Fórmula 1 y la semana pasada tuvimos Fórmula E aquí en Cheste. Adri, muy buenas. Fin de semana cargado también, ¿no?
Muy buenas, Luismi. Sí, cargado, pero en todos los sentidos, de competiciones, de Silly Season, de noticias, de todo.
Y rumores.
Silly Season.
Rumores de Silly Season que salpican a un piloto español. Imaginamos que ya sabrán quién es, pero ahora en nuestras noticias del motor lo desvelaremos. Lo que pueden escuchar en el programa de hoy, nuestras noticias del motor, obviamente, con MotoGP, la Fórmula E y, por supuesto, la Fórmula 1. Y en nuestro momento Fórmula 1 hablaremos del Gran Premio de México celebrado este fin de semana por la noche. Así que aquí estamos para traeros un pequeño resumen por si alguien tenía que trabajar al día siguiente. Recordamos que estamos comentando el programa en redes sociales con el hashtag EMMéxico. Y sin nada más que añadir, pisen embrague, engranen marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor, lo hacemos sobre dos ruedas. Estamos en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, con una lucha que hemos vivido hasta el final en la carrera larga entre Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Binder.
Sí, una carrera muy interesante y bueno, que acabó en la última vuelta con los tres pilotos en una distancia muy reducida, la distancia más corta entre los tres primeros en una carrera de MotoGP, y también con Dardo en el podio.
Efectivamente, veíamos cómo hacía Pecco Bagnaia en Australia, un gesto como de que no oía.
Claro.
Y hizo lo mismo Jorge Martín después de su victoria. La distancia, quiero añadirte un dato, creo que fueron dos décimas. Dos décimas con 80 milésimas.
Creo que, sí, algo así, o con 90 milésimas, algo así. Era muy reducida la distancia y, en fin, carrera interesante. Binder, que también es un piloto que este año se está haciendo una gran campaña, un gran campeonato y, en fin, veremos lo que queda de campeonato porque está muy ajustado. Es una distancia mínima.
Como hemos comentado, victoria de Jorge Martín en la carrera larga. Con esto se coloca 13 puntos de diferencia de Pecco Bagnaia. Con esto, 100 puntos en juego, el título en el aire y todo tiene pinta que se va a concluir aquí, en Cheste, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
Yo creo que va a acabar, como históricamente debería acabar muchos mundiales que han acabado aquí, en Cheste, y veremos. Está muy igualado, está muy igualado, y además estamos viendo que Jorge Martín ha cogido desde mitad de temporada una racha impresionante de buena forma, Bagnaia de no tan buena forma, es las dos una Ducati, es decir, no creo que les importe mucho a la marca que dos Ducatis suyas peleen por el Mundial, ya veremos, pinta muy interesante.
Hablemos de Fórmula 1, tenemos noticias para los espectadores españoles y es que DAZN adquiere los derechos en exclusiva de explotación del Mundial de Fórmula 1 hasta el año 2026. Lo que no se sabe todavía es que si van a compartir esos derechos de emisión con Movistar para los clientes de la señal que van a poder verla a lo mejor como se estaba viendo hasta ahora, todavía no se sabe. Y esto, vamos a ver, porque hay mucha crítica por Twitter por esto.
Hay crítica, hay rumores, también se está hablando de cambio de comentaristas, no creo que cambiarían a la dupla, bueno, al trío Calavera, como se les llama. Puede que cambien a la presentadora, que es Noemí de Miguel, porque tiene un contrato de como Movistar hace muchos años. En fin, ya habrá que ver qué ocurre, pero dicen que va a haber cambios importantes. Ya veremos de qué se trata.
Mientras sea en pro de la visualización y de más contenido para los espectadores, no habrá ningún tipo de queja. También vamos a hablar ahora de Red Bull. No tienen limitaciones del túnel de viento ya. Se acabó este domingo pasado las limitaciones que tenían por ese incumplimiento del límite presupuestario en el año 2022.
Sí, se acaban ya. Y bueno, si teníamos alguna duda de que iban a tener algún problema y que no iba a pasar nada, me refiero, que no íbamos a tener que ver ningún problema de Red Bull, no ha flojeado, ha seguido todo el año bien, y yo creo que el año que viene es más de lo mismo.
Aquí lo decíamos en Engranando Marcha, que a lo mejor sí que suponía un problema ese límite de horas de túnel de viento. Qué ingenuos, ¿eh? Qué ingenuos éramos.
Y si no tienen el de Alfa Tauri.
También. Si aquí, bueno, no estamos en Milton Keynes, nos vamos a Faenza. Ya está.
Da igual, si al final aquí nos compartimos todos piezas, túnel de viento, lo que sea. Son familia.
Hablamos de las categorías soporte ahora y es que tenemos movimiento. Franco Colapinto competirá y debutará en Fórmula 2 con el MP en Abu Dhabi esta misma temporada y para el año que viene ya tiene contrato con la estructura.
Sí, Colapinto que está a un gran nivel, ya tiene un gran apoyo de patrocinios, tiene detrás a Williams. Creo que ya no tenía para el año que viene a Williams detrás en cuanto a financiera, pero sí que es parte de la academia. El caso, veremos qué tal lo hace. Puede que lo haga bien, va a ser un indicativo de lo que ocurra el año que viene. MP es un buen equipo, así que por lo menos podrá demostrar y ya veremos si se suma algún piloto más.
Y sigue subiendo escalones la piloto valenciana Marta García. Se confirma como piloto de Prema en la Fórmula Regional Vallalpín. Con esto escala más posiciones después de haber ganado la temporada inaugural de la Fórmula 1 Academy y recala en la Freca.
Es un buen paso. Para ubicarnos un poco en esa categoría, este año el campeón ha sido Kimi Antonelli, que está en Fórmula 2. Me refiero, no es una categoría a la que hay que despreciar ni mucho menos, es el paso previo a Fórmula 3 y yo creo que si tiene un buen nivel y compite o por el campeonato está en las posiciones altas, puede dar el paso a Fórmula 3.
Y por último, una noticia que estábamos comentándola justo antes de entrar aquí a grabar al estudio, ha surgido ahora mismo.
Es un bombazo.
Hay rumores.
Sí, claro.
Y rumores que se han originado en el paddock y no precisamente por... con perdón de quien se llame así, Pepito García,
no
sino
cualquiera.
De un periodista reputado que va a haber movimiento de pilotos, el cual consiste en lo siguiente. Checo Pérez recala en Aston Martin y Fernando Alonso acaba en Red Bull. Según esto, habría aprobación por parte de la cúpula de Red Bull, porque la cúpula de Aston Martin va a cambiar y Fernando no le gusta esto, y aparte Max Verstappen también habría dado el visto bueno.
Yo creo que Verstappen es el que menos problemas pondría. Yo creo que si alguien pone problemas, probablemente sea Helmut Marko. Creo que el dueño de Red Bull también le interesaría eso, porque es dinero que generas. A su vez, yo estoy dando los puntos a favor. Creo que igualmente no ocurrirá, pero el punto a favor también sería en cuanto a que Red Bull se ahorraría, yo creo, la indemnización a Pérez, porque no va a aceptar volver a o bajar al Fatauri, mejor dicho. Son varios puntos que tienen sentido, pero a su vez es inviable, me refiero.
Yo creo que no va a pasar.
Es impensable. Es una opción que es viable, pero es impensable. Son las dos cosas.
Hay mucha gente que está montada en el carro del Magic Swap.
No.
Incluso trending topic en Twitter. No. Magic Swap, pero ojalá, no creo que pase.
Ojalá me equivoque, pero yo creo que no.
Sería bonito ver a Fernando en un coche el primero de la parrilla y luchar de tú a tú con Verstappen y luchar por el tercer título.
No me hables de esto, que me emociono.
Pues solo nos queda esperar a ver qué es lo que ocurre, qué se decide, porque hay muchas opciones en la mesa. Una de ellas es esa, que Fernando suba a Red Bull y baja a Aston Martin Checo Pérez. Otra, que Daniel Ricciardo sustituya a Checo Pérez al final de esta temporada. Incluso se habla de una retirada del piloto mexicano al finalizar esta temporada.
Pero habría que rellenar el hueco, esa es la cosa.
También. Pero bueno, tienes a Liam Lawson, puede subir Ricciardo, Liam Lawson se queda en Alfa Tauri.
Es una opción, de hecho se lo tienen apalabrado a Liam Lawson, de que en cuanto haya un hueco en Alfa Tauri lo suben.
Después del ritmo que demostró sustituyendo a Ricciardo, yo creo que más que merecido.
Es una opción muy viable.
Pues para finalizar nuestras noticias del motor, hablemos de Fórmula E. Estuvimos acreditados en el circuito de Cheste, en los test de pretemporada de la categoría eléctrica, y tuvimos el placer de poder hablar con Tommaso Volpe. Estuvimos hablando con el team principal del equipo Nissan, y ahora entraremos en detalle del equipo Nissan, porque antes tenemos que hablar de Jaguar. La estructura Jaguar se encuentra muy fuerte en estos test de pretemporada de la Fórmula E. Ha estado tanto el equipo principal como el equipo Envision muy fuertes adelante, liderando todos los días Mitch Evans, excepto un día que lideró su compañero de equipo Nick Cassidy, y los equipos Porsche cerca también, pero un poquito más distanciados. Aún así hemos visto una pretemporada muy ajustada, con incluso el último día la jornada mucho más larga, recordemos, por el incendio que hubo en el garaje número 9 del circuito Ricardo Tormo de Cheste. Encontramos diferencias en el top 10, si no me equivoco, corrígeme, de 2 décimas con 80 y en el top 17 de 5 décimas. Es una barbaridad.
Es una distancia muy cercana. Estamos viendo, de hecho, en varias categorías del automovilismo. se están ajustando las diferencias, los fabricantes están yendo cada vez más al límite, más igualdad, y todo es lo que queremos en todas las competiciones. En la Fórmula E también queremos igualdad y queremos que todo el mundo pueda pelear.
Eso sí, Andretti también, recordemos, es parte de la estructura Porsche, no la hemos visto muy fuerte como en la temporada pasada. Es cierto que pueden haber ocultado algo en los tests, son los defensores del campeonato de pilotos, algo seguramente se tendrán que ocultar. Otro de los grandes protagonistas de estos test de pretemporada, el incendio que hubo el día martes a las 12:40. Ya hemos tenido confirmaciones de que no hubo ningún herido, solamente un trasladado al hospital por mera seguridad y chequeo, y al final salió sin ningún tipo de problema, le dieron el alta enseguida. Pero ha sido un incendio el cual ha partido totalmente la pretemporada de la Fórmula E y ha afectado a un equipo más que a otro. Este equipo es el equipo indio Mahindra, el cual, debido a los gases, al polvo y también a parte del incendio, se vio afectado, y el monoplaza de Nyck de Vries no pudo tomar parte en el resto de la pretemporada. Lo solventaron compartiendo el monoplaza de Eduardo Mortara con el piloto suizo y el piloto neerlandés, pero ha confirmado la FIA que tendrán unos test privados para que recuperen el tiempo que han perdido el equipo indio.
Nyck de Vries no tiene suerte en nada, ¿eh?
No ha tenido suerte, ¿eh? No,
lleva un 2023 terrible.
Aún así, no tiene mal ritmo para estar un tiempo fuera de la Fórmula E. Ha conseguido reengancharse, le falta todavía un poco de ritmo, pero no va mal.
No ha estado parado completamente, ha estado en rodaje en Fórmula 1, pero... A ver,
pero es diferente, ¿eh? La Fórmula E y la Fórmula 1 son diferentes.
Al menos está en competición, no ha estado parado completamente, no viene de la nada. Pero bueno, por lo menos si yo, hombre, siendo un campeón de la competición como es, yo creo que se adaptará bien.
Y estuvimos con el equipo Nissan, también progresando. Y ha habido diferentes momentos de tensión, sobre todo con el incendio. Estuvimos con Tommaso Volpe, director del equipo Nissan en Fórmula E, y eso es lo que nos contaba.
Well, we will know in 1 hour time because this is the plan. But at the moment we don't have information, but it looks like very likely we will just restart today and we will have to do what was the plan. The original plan within today and tomorrow. So try to have more time on track to test more, but consolidating everything in 1.5 day.
Esto era básicamente lo que nos contaba Tommaso Volpe, la incertidumbre que había en el paddock antes del anuncio y la confirmación de que se reanudarían los tests el jueves a las 2 de la tarde. También lo que iba a pasar después. Nos comentaba que no se sabía absolutamente nada de cómo iban a recuperar el tiempo, como mucho concentrarse en el tiempo que quedaba todavía de test y aprovechar al máximo ese tiempo para sacar el máximo de información, más ellos que no pudieron rodar con sus pilotos principales hasta el jueves por la tarde, porque recordemos, aprovecharon los dos pilotos rookie y los montaron el martes por la mañana. Con esto, hablando de pilotos oficiales de Nissan, estrenaba nueva dupla Sacha Fenestraz, el piloto franco-argentino, se mantenía en el equipo, pero traían del equipo Mahindra a Oliver Rowland. Nosotros le preguntamos a Tommaso sobre esta nueva incorporación y esto fue lo que nos dijo.
Well, Oliver is very talented, we know, because he was driving for us in the past and very fast. So he's also more mature now and more complete as a driver.
Pues con esto es lo que nos contaba sobre Oliver Rowland, un piloto experimentado, un piloto mucho más maduro que la última parte en la que estuvo junto con el equipo dirigido por Tommaso Volpe. Y estuvimos hablando también de las expectativas que tendría Nissan. Tiene un gran legado histórico el equipo, recordemos, fue el equipo Renault-Le-Dams, campeón de la Fórmula E en diferentes ocasiones, pero después de una primera temporada, la temporada número 9, la pasada, por fin comprado completamente por Nissan, esto fue lo que nos comentaba sus expectativas para la temporada 10 y la 11.
If we look at the last season, which was a beginning for us, because all the organization was new and the team was for the first time fully owned by Nissan, if we see the second half of the season, we finished virtually in fifth position in the championship. The real ranking was 7, but if we look at the points only on the second half of the season, we would have finished 5th. So in a way, for us, this is our starting point for season 10. So we want to confirm and consolidating this position and possibly do a little bit better by the end of the season. And this would be our transition to season 11, where we want to be championship contender.
And do you hope any win this season?
Possibly one or two, yes.
Lo que nos comentaba es que la temporada pasada, si solamente tomamos la mitad de temporada, la última mitad, iban a terminar en una quinta posición en el campeonato. Fueron siete en realidad, pero fue una quinta posición si solo contamos la última mitad. Ese progreso que nos quería mostrar Tommaso Volpe del equipo Nissan. En esos test de pretemporada no han estado muy lejos y es lo que comenta, que van a seguir trabajando, va a ser como una especie de año de transición para ellos. Esperan poder pelear por podios e incluso en la temporada número 11 ser candidatos al título. Esperan también un par de victorias esta temporada.
Sí, al final es un crecimiento natural de un equipo, empezar pues en la parte media de la parrilla y tener la expectativa de intentar aspirar a victorias. Lo que pasa es que me hace mucha gracia, Luis, me recuerda el discurso de Renault en Fórmula 1. Y son familia, así que por eso lo estoy comentando.
Bueno, ya está comprado por Nissan. Ya...
Son familia, me refiero, siguen siendo familia, en el sentido de son la misma estructura. Me hace mucha gracia realmente, que se parece, pero bueno, ojalá les vaya mejor.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor, un poco más extenso para hablar de la actualidad de la Fórmula E con esos test de pretemporada en Cheste, y arrancamos nuestro momento Fórmula 1 para hablar del Gran Premio de México.
Con eixement amb veu propia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar. En UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1, llegamos a territorio mexicano, Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fin de semana con un gran ambiente, como siempre, dentro de la Fórmula 1 en México, mucho apoyo a Checo Pérez, obviamente, aunque muchísimo apoyo a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Era increíble verle incluso en actos promocionales cómo se subía la gente al escenario a abrazar a Fernando, que él seguía tirando gorras. No sé si has visto esa imagen.
A él le da igual, sí, la he visto. Y bueno, hay mucho apoyo en México a los españoles. Se toma muy en serio lo de la hermandad de latinos. Me parece bien, la verdad, no.
Aunque sí es cierto que tenemos que pasar a un tono mucho más serio.
Correcto.
Porque se temían altercados, se anunció que no iban a dejar pasar a Max Verstappen al circuito, que iban a haber problemas, al final todo quedó en un susto, pero sí que hemos visto imágenes en redes sociales que desde aquí, desde Engranando Marcha, las tildamos como una vergüenza y una falta de respeto.
Sí.
A lo que significa la Fórmula 1, y es que nos han llegado imágenes de una agresión en las gradas de Foro Sol. No se sabe si son fans de Checo Pérez, lo que sí está claro es que uno de los damnificados, de las personas a las que ataca, es un fan de Ferrari.
Sí, yo creo que son fans de Checo Pérez, podría afirmarlo sin equivocarme, yo creo, bueno, 90% de seguridad, y realmente me parece muy, muy mal que fans de un piloto ataquen a fans de otro solo por el hecho de que se hayan tocado en pista. Cuando para mí, de hecho, es más culpa de Checo que de Leclerc, que luego entraremos a hablar del accidente. Pero me parece terrible. Y luego que Leclerc tenga que dar un discurso en el podio.
Y le estaban abucheando.
Sí, sí, le estaban abucheando y que tenga que dar un discurso en el podio para bajar los humos. Me parece muy fuerte que la Fórmula 1 tenga que llegar a estos puntos. Y de hecho, una de las noticias que se estaba barajando como posible noticia que anunciaba Albert Fábrega era que igual suspendían el contrato del Gran Premio, porque es que este Gran Premio ha sido mucho ambiente, pero mucha crispación.
También, sobre todo después de lo que ocurrió en el Gran Premio de los Estados Unidos, que ya había aficionados mexicanos presentes.
Sí, sí.
Para mí me parece una vergüenza lo que ha pasado.
De hecho, se ha vuelto a producir lo mismo en el himno de... Bueno, en la entrevista de Checo, de Max, todo el rato gritando Checo, Checo, Checo. Se ha vuelto a producir.
Y luego en la de Leclerc abucheándole. Él lo dijo, aquí hay mucho booing, aquí me están diciendo boo. Pero es una vergüenza.
No lo he visto en mi vida esto.
Es cierto que yo entiendo que los mexicanos son personas desde siempre. Incluso aquí en Engranando Marcha lo hemos podido demostrar. Y se ha visto con diferentes comentarios que se han hecho. Son personas pasionales. Son fans de Checo Pérez y son fans hasta el final. Sí. Pero hay que tener un límite y el agredir a un fan de otro equipo, de un equipo contrario, es indefendible.
Es que...
Y faltar al respeto a un piloto que, vamos a ser sinceros, y parece el típico cliché, pero se están jugando la vida. A 300 kilómetros por hora, a 350 en una recta, en una curva, donde sea, que le abuches porque simplemente ha tocado a tu equipo, a tu piloto, o está haciéndole la vida imposible, lo que decíamos en el anterior programa. A mí me parece impresionante y es algo que no se puede admitir.
Es que encima ni es culpa de Leclerc, pero bueno.
Vamos a hablar ahora sí ya de la competición, dejamos esto de lado y vamos a empezar con el orden de los equipos. Hacemos una apuesta para ver quién adivina quién va primero.
Va,
yo creo que no.
A ver, no miro las cadetas.
Mejor no, porque si no van a ganarla.
Cierto,
y no hay presupuesto.
¿Equipo de bebidas energéticas?
Efectivamente. Red Bull. Max Verstappen se supera a sí mismo y vuelve a batir el récord absoluto de victorias en una temporada de Fórmula 1. 16 victorias para el piloto de Países Bajos, que, bueno, todavía quedan 3 carreras por delante. Puede superarlo.
Lo único que no ha gafado en este programa es que iba a ganar la victoria 51 empatando a Alain Prost. Es la única que ha acertado.
Efectivamente, iguala al tetracampeón del mundo francés, Alain Prost. Le quedan solamente por delante, pues bueno, a un tal Sebastian Vettel, no sé si lo conoces.
Me suena.
A un tal muy desconocido Michael Schumacher.
No era Mick, era Michael,
no te confundas,
¿sí?
Este a lo mejor es menos conocido.
Claro.
Y bueno, a un total, yo no sé, ni siquiera he tenido que meterme en Wikipedia para saber quién es, Lewis Hamilton.
¿Quién?
Ya fuera bromas, les queda nombres muy grandes en la Fórmula 1 por delante.
Sí, sí.
Y tiene solamente 26 años.
¿Y que este año no le debo superar ya a Vettel, que quedan 4 carreras?
Ya, lo va a superar.
¿Cuatro o tres cuántas quedan ya?
Le queda tres, queda tres.
Quedan tres.
Queda Brasil, queda Las Vegas y queda Abu Dhabi.
Pues le puede superar.
Es que le va a superar, yo creo que le va a superar.
Sí, si no es en Bahrein del año que viene.
Y ya solamente por delante, pues Schumacher y Lewis Hamilton. Son nombres, ¿eh? Y para tener solamente 26 años le queda todavía mucho recorrido en la Fórmula 1.
Y yo querría apostar que va a llegar a Schumacher.
Pues hablemos ahora sí de la carrera en el Gran Premio de México del neerlandés. Una gran carrera, aunque otra vez hemos visto que no ha sacado tanta distancia como acostumbra.
No.
Al final sí.
No, sí, el último stint.
El último stint fue impresionante para el piloto de Red Bull, pero en la carrera estuvo apretado, ¿eh?
Sí, ha estado apretado al principio de carrera con los Ferrari en cuanto a ritmo. De hecho, yo en cuanto vi que quedaba tercero la clasificación, yo digo, este la salida se va a poner primero por el tema de los rebufos. Así fue. Y a partir de ahí a gestionar.
Gestión que no pudo hacer su compañero de equipo, Checo Pérez, que como hemos comentado, corría en casa, aunque no lo hemos visto del todo fino este fin de semana.
No.
Pero en la carrera hizo una gran salida, lástima, eso sí, del toque que tuvo con Charles Leclerc en la primera curva. Una volada importante del piloto mexicano, fue un accidente fuerte.
Sí, fue un accidente fuerte.
Pero salió ileso, eso es lo importante. Pero comentabas tú que lo veías más culpa de Checo Pérez, ¿no?
Sí, bueno, quería apuntar que me recordó el accidente de Hamilton en Bélgica el año pasado con Alonso.
Sí, me prácticamente el igual.
Sí, y sobre el tema de la primera curva, el accidente, sí, me parecía más culpa de Checo en el sentido de que en este circuito, en las salidas, se tiende siempre a hacer una cosa cuando vamos a tocarnos. Dos pilotos, si van a tocarse, tienen un césped muy bonito para salir por ahí sin romper el fondo. Por lo tanto, es una opción que podría haberse planteado Checo si quería seguir en la carrera, pero prefirió ponerse primero ya. Y no le salió bien.
Yo, por mi parte, lo veo un lance de carrera, aunque si tuviese que echarle la culpa a alguien, aparte de que, bueno, lo que tú has comentado, la verdad es que me está haciendo pensar mucho en la decisión esta, pero yo creo que no ha sido tanto error de Checo Pérez, sino más de Verstappen, que arrincona a Leclerc, y Leclerc no tiene más dónde irse, y es cuando se produce el toque. Es cierto que podría haberse movido Checo Pérez y haberse ido recto, no lo había pensado, lo voy a reconocer, pero para mí eso, un lance de carrera y ya está.
Era el que más maniobra tenía.
Con esto hablamos de las flechas plateadas, el equipo Mercedes. Buen fin de semana para Mercedes, pero sobre todo la carrera y sobre todo para Lewis Hamilton, que ha estado sensacional.
Bueno, es que está este año
luchando por la victoria y al final segundo a 13 segundos de Max Verstappen.
Está este año, Hamilton está este año que le, todo el hate que le he podido acumular por ganar tantos mundiales seguidos, el nivel que está mostrando este año me está haciendo pillarle cariño y todo. Es un temporadón. Es un final de temporada aún mejor que la temporada en sí. En definitiva, Hamilton está superlativo.
Quedó atrapado detrás de Carlos Sainz en el primer stint, después de la primera parada, corrígeme si me equivoco, y estuvo intentando pasarle y no podía, hasta que al final sí que pudo. Y también, bueno, como siempre, quejándose de los neumáticos, de que no le iban, de que no iba a llegar al final, de que no sé cuánto, pero llegó al final, segunda posición para el piloto británico.
Los hieros típicos de Hamilton cuando el coche funciona.
Bueno, cuando el coche no es 5 segundos más rápido que el resto.
No, y cuando funciona también. Cuando va con el coche con un segundo más rápido que el resto, también llora así, ¿eh? Hace la misma.
Eso sí, George Russell totalmente desaparecido este fin de semana.
Terrible. Hasta a punto de ganarle Ricciardo. Con un Alfa Tauri.
Bueno, lo de Ricciardo ahora entraremos con él.
No, es que es una barbaridad, pero que igualmente, que era quinto coche Alfa Tauri, no era el segundo coche.
Con esto, pues no pudo ni aguantar a los Ferrari.
No.
Los Ferrari al final le pasaron.
Y Norris tampoco. Norris, que salía decimonoveno.
Salía decimoctavo, puede ser, porque Yuki Tsunoda tenía sanción y Stroll salía desde el pitlane.
Claro, decimoctavo, decimonoveno, decimoseptimo. En fin, que salía muy atrás. Recuperó una barbaridad de posiciones, sobre todo en el último stint. Le adelantó.
Y hablando del equipo Ferrari, tercer equipo, gran clasificación la que mostraron los de Maranello, primera línea que hacían desde el Gran Premio de Miami del 2022, ese 1-2 de Leclerc y Carlos Sainz.
Muy sorprendente, por cierto, ¿eh?
Sí.
Y estoy viendo la clasificación, estábamos en Q2 todo el mundo diciendo a ver si pasa Ferrari, y entra la Q3 y apareció la magia.
Son primeros.
Apareció la magia.
Impresionante el ritmo de los del Cabalino Rampante, con Leclerc muy fuerte en la carrera, luchando con ritmo durante toda la carrera, y Carlos también involucrado en luchas, aunque no con tanto ritmo como su compañero.
Le he visto flojete este finde, ¿eh? No es de los mejores findes de Carlos, hay que decirlo, y le he visto un poco flojete.
Pues hablemos del cuarto equipo ahora, equipo McLaren. Un fin de semana que ha sorprendido, ha sido bueno para Woking, pero no nos ha sorprendido como estos últimos grandes premios.
Ha sido bueno en el sentido si lo comparas con las primeras carreras del año, pero comparado con las últimas, de hecho te diría que es malo.
No ha estado fino. Norris, por ejemplo, en no clasificación... no han hecho podio.
Claro, es malo porque no han hecho podio. Llevaban 3 seguidas con podio.
Bueno, en algún momento hay que dejar que otros pilotos suban al podio.
Sí. No, muy bien Norris en la carrera. Piastri, en cuanto a ritmo de carrera, no tan bien, hay que decirlo. Más bien en el sentido de no equivocarse, de estar fino, no como Norris en la quali, que no, ahora mismo no sé qué le pasó a Norris en la clasificación.
Hizo solamente un intento. Un intento, no salió bien y quedó último.
Por eso...
Es más, creo que le borraron la vuelta.
Sí, yo creo que fue eso.
O solamente... No, le borraron la vuelta.
Borraron la vuelta, en fin, que Norris ha cometido más errores, pero bueno, ha tenido tanto ritmo que lo ha compensado.
Sobre todo después de la bandera roja, fue cuando ya se revolucionó todo y ahí aprovechó y al final termina el piloto británico en la quinta posición y su compañero de equipo, Oscar Piastri, en la octava. Y ahora, eso es un punto que la verdad, nunca pensé que iba a decir esto, pero quiero hablar de Alfa Tauri. Quiero comentar y hablar extendidamente de Alfa Tauri.
Es que
sorprendente lo que han hecho este fin de semana, ya no solamente Ricciardo, porque también hemos visto que Tsunoda tenía ritmo. Es que hemos visto en los dos monoplazas un gran ritmo este fin de semana.
Yo estaba haciendo un comentario ayer, cuando estaba viendo la carrera, que decía: Alfa Tauri y Aston Martin se han intercambiado los coches.
ahora hablamos.
Es que
cuando sigamos, ahora cuando sigamos hablando de todo, con todo el guión, y cuando vean cuál es el último equipo, entenderán seguramente esta broma.
Sí, sí, sí.
Pero ahora ya fuera bromas, obviamente, vamos a hablar siempre de todos los equipos, pero me alegro muchísimo por Alfa Tauri, por sí. el ritmo que han demostrado, con Daniel Ricciardo, que sorprendió en clasificación, quedando delante de Checo Pérez, y sorprende en carrera, batallando y aguantando con el que tú has comentado, el quinto coche del Gran Premio, en una séptima posición. Es brutal,
sí,
lo que ha hecho.
Es impresionante, y yo personalmente he sido muy fan de Ricciardo este fin de semana. Quería que le fuera bien. A mí el tipo de historias de redención, de superarse a sí mismo después de una mala racha, me gustan mucho, y en el caso de Ricciardo quiero que le vaya bien, y por lo tanto me ha alegrado mucho por su carrera.
Al otro lado del box, Yuki Tsunoda, que también tenía un buen ritmo, ha sido un buen fin de semana para el piloto japonés, pero al final un toque con Oscar Piastri le hizo perder mucho tiempo y llevarlo al final de la parrilla.
Sí, un fin de semana, digamos, malo, en mi opinión, de Yuki, en el sentido de tienes el ritmo y cometes el error, terrible.
Pues hablemos ahora sí de Williams. Buen fin de semana para Albon, como suele ser habitual. Mal fin de semana para Sargent, discreto, como siempre.
Sí, bueno, es que no sé ni qué comentarte aquí. Sargent, que está haciendo puntos para que no le renueven.
¿Recordamos todavía lo que comentaste de quién iba a ocupar el asiento que iba a renovar, dijiste, Logan Sargent, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya sabemos que no va a pasar. Equipo Alpine, hablemos del equipo... ¿Cómo?
¿A quién ficharán?
Pues no se sabe. Nick De Vries seguramente no, porque está en la Fórmula E.
Checo Pérez.
Equipo Alpine. Fin de semana, un poquito salvando los muebles para el equipo Alpine. Terminan entrando en punto, solamente uno de los monoplazas. Terminan salvando los muebles, sobre todo por el caos de la bandera roja.
Les ha venido bien con Ocon, porque Ocon al principio de carrera estaba peleando con Alonso por ser último. Es que fue muy triste ver eso, la verdad. Y nada... Bien, en la segunda parte de carrera se aprovecharon de las batallas y hicieron un puntito, no está mal.
Y el equipo Haas, que quedaba sobresaltado después de ese gran accidente que tuvo Kevin Magnussen en la zona rápida del circuito, que provocó la bandera roja que hemos comentado en la vuelta número 33-34.
¿En qué vuelta has dicho?
No hagas esa broma, que ya duele. Esa broma ya no... ha envejecido mal, esa broma.
Bueno, depende del rumor.
Bueno, cierto. Según hemos podido ver en imágenes que nos han ofrecido luego, mucho más lentamente, se ve cómo sí. se parte el tow bar trasero izquierdo del monoplaza de Kevin Magnussen, y esto hizo que a gran velocidad impactase contra las barreras Tech Pro. Por suerte fueron barreras Tech Pro, no fue ningún muro de cemento, guardarraíl, sí, o incluso barreras de neumáticos. Tuvo que ser trasladado en el coche médico debido a por normativa,
chequeo,
básicamente.
Sí.
Porque se saltó el límite de los de las fuerzas G, pero sin ningún tipo más de problema, se levantó por su propio pie y salió andando.
Fue extraño cómo tuvo el accidente, se le fue delante, ¿no? Si no me equivoco.
Se fue, la curva era a derechas, él se fue a izquierdas,
sí,
partió completamente.
Es que se le fue de delante, me refiero, lo más normal es que se hubiera ido de atrás, sobre viraje en la curva, porque no entras bien y de repente se te va el coche por darle al gas... Pero no, se le fue de delante, como si hubiera deslizado la rueda o como si se hubiera roto algo la suspensión.
Claro, se le fue de atrás, yo creo que se le fue de atrás y se le fue al lado contrario, porque básicamente cuando parte el tuba,
sí,
se
sí,
ve como
sí,
la
sí,
rueda
sí,
empieza
sí.
a mirar hacia otro lado. En ese momento el coche ya es incontrolable.
Es que, me pareció, yo claro, ahora viendo cómo es, claro, ahora sé exactamente, pero yo cuando lo vi en directo es, se ha ido delante hacia el otro lado. Fue muy extraño cuando lo vi en directo, pero claro, tiene su explicación.
Pues hablemos de Alfa Romeo, noveno equipo, aunque sorprendió y mucho en clasificación y en
sí.
los primeros compases de carrera, porque consiguieron aguantar,
sí,
pero luego se desinflaron.
El ritmo es terrible porque tenían una posición de lujo y no sé qué hicieron, se durmieron.
Y por último, esto, bueno, decíamos antes en broma lo de Alfa Tauri, esto lo digo en serio y es que cuesta hablar, pero Aston Martin, último equipo en el Gran Premio de México.
Da para programa.
Seguramente habrá programa a final de temporada de intentando desvelar qué es lo que ha ocurrido.
Análisis de Aston Martin.
Efectivamente, una falta de ritmo clara, evidente, no hay ningún tipo de duda. Una mala clasificación para ellos, Fernando no consiguió entrar a Q3, Lance Stroll se quedó en Q1.
Hubo algo peor incluso que eso, que la clasificación de Alonso siendo mala fue mejor que la carrera.
Efectivamente, porque volvieron a experimentar en carrera, algo que yo sinceramente no entiendo. Para mí... A mí me dan a entender que ellos ya han dado por tirada la temporada 2023 perdido, y están probando cosas.
Han perdido el rumbo, yo creo. Tenían un rumbo muy fijado a principio de temporada, muy bien marcado y muy bien dirigido. Lo han perdido. Es que no les veo nada de lo que era el equipo a principio de temporada.
Y es que te dediques a probar cosas no. En carrera. La carrera no es el sitio para probar las cosas. Para eso tienes tus entrenamientos libres y el simulador.
Que entiendo que lo hicieron en Estados Unidos. Fue la carrera. Sí, era la carrera para hacerlo. ¿Pero otra vez?
¿Vamos a estar así ya hasta final de temporada en Brasil, en Las Vegas, en Abu Dhabi también? ¿Vamos
Porque
a estar probando
Brasil y piezas? México se parecen, ¿eh? Brasil es un circuito que el tema de la densidad del aire tiene lo mismo. Y es un circuito que también es complicado para el tema de la aerodinámica. No es fácil. Y si han tenido el mismo problema en México por el tipo de circuito, van a tener el mismo problema en Brasil.
Pues como comentábamos, fin de semana desastroso para Aston Martin, carrera más de lo mismo, ya que Lance Stroll abandona en la vuelta 66 y Fernando Alonso en la 47, según nos hemos podido enterar
sí.
Gracias a un comunicado de Aston Martin, a partir de daños en el fondo plano por un trozo de debris que pilló en la vuelta número 1 Fernando. Estuvo rodando con
sí.
Un ritmo pobre, pero aguantar 47 vueltas con ese ritmo y con un monoplaza dañado... dice mucho del piloto asturiano.
Yo es que te digo una cosa, no sé si creérmelo. Me refiero, sé que se los ha comido porque he visto la imagen, he visto el vídeo en el que se come los trozos del accidente de Leclerc y Pérez. Pues es que no sé si el ritmo se debe a eso, ¿eh? Yo sinceramente creo que ha tenido algún... Bueno, es evidente, tiene más problemas aparte de...
El bajón del rendimiento está no. Claro, eso es evidente.
A mí, Mike Crack...
¿Pasar al último equipo?
A mí, Mike Crack, o quien sea que esté en Aston Martin dirigiendo este tipo de comunicaciones, no me va a colar que el problema es este. Porque es imposible. Stroll, con una configuración que se ha demostrado que la anterior es mejor que la nueva, que vaya igual de lento que Alonso, y cuando han ido todo el fin de semana así, no me cuela a mí nadie que esto ha sido... por culpa de un trozo de pista de un alerón en la pista. Es que no me lo cuelan, porque han ido todo el fin de semana igual.
Pues bueno, con este análisis del último equipo de la parrilla de Aston Martin, que bueno, esperemos que de cara a los tres últimos grandes premios,
sí.
A ver si surge algo, vuelve otra vez el ritmo.
Sí, suman un punto, al menos.
Es complicado ver un equipo que estaba luchando por podios, incluso por victorias, y que ahora mismo esté arrastrándose por la pista.
Es que nunca he visto nada igual, ni ver a un GP cuando le legalizaron una parte del coche.
Nada, nada.
No, ni el doble difusor.
Pues con esto, piloto del día, piloto de excepción y puntuación, Adri.
Piloto del día. Es complicada, pero creo que Hamilton. Es que está entre Hamilton y Norris, pero yo creo que Hamilton. Y decepción, pues pondría Aston Martin como equipo, pero es que no quiero poner un equipo.
Equipo, ya está.
No, Checo Pérez.
Vale. Pues piloto del día para mí, Daniel Ricciardo, para no repetirme contigo. Piloto de excepción, me voy a tomar licencia si va a ser equipo de excepción, Aston Martin.
No te lo he dejado.
¿Y puntuación del Gran Premio?
Del Gran Premio como tal, la clasificación es que fue muy buena, ¿eh? 6.5.
Yo le iba a poner un 7.5. Contando la clasificación sube mucho y la carrera ha sido un tanto aburrida, pero hubo momentos así cuando, por ejemplo, estaba yendo Hamilton a luchar con Verstappen o los Ferrari también luchando,
intentándolo,
al final no lo consiguió. Pero bueno, con esto les animamos también, recuerden, en nuestro hashtag MMéxico pueden comentarnos su piloto del día, su piloto de excepción, sus pensamientos, si coinciden con nosotros en el análisis que hemos hecho de los equipos y de la puntuación del Gran Premio. Con esto cerramos nuestro espacio de momento Fórmula 1 y pasamos a despedir el programa de hoy.
Cultura en veu propia. UPB Radio.
Pasearte. Pasea con nosotras durante media hora por las calles de Valencia y conocerás las exposiciones, obras teatrales, películas y mucho más que te ofrece nuestra ciudad.
Pasea con UPV Radio los miércoles a la 1 del mediodía o el sábado, si te lo pierdes, a la misma hora.
Pasearte.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás...
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha UPV Radio Televisión.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros. Muchísimas gracias otra semana más por estar detrás de los dispositivos, escuchándonos y viéndonos. Y próxima semana, Gran Premio de Brasil. Y comentan sí, que a lo mejor hay lluvia.
Hay lluvia, pero yo creo que seguirá sonando el himno de Holanda.
Pues solamente nos quedará esperar hasta este fin de semana, sí, hasta el día 5 de noviembre, para averiguarlo. Esperemos que no, esperemos que haya un ganador distinto.
A ver si lo he gafado.
Bueno, sabemos que tienes aquí popularidad por eso.
De momento tengo un acierto solo y es que me gana Verstappen una carrera.
Pues con esto despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos. Y recuerden que nos pueden escuchar en la 102.5 de la FM en Valencia. Si nos encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo, a las 2 y a las 6 y media los martes. Y si lo han perdido, estrenamos el programa en las principales plataformas de streaming, YouTube, Spotify, iVoox, el mismo martes a las 8. Así que ya saben, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio. Esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo y gas. Hasta luego. We'll